Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Y tal como el nombre lo indica, Creando Conocimiento, es que hoy día vamos a conversar de un tema que nos atañe a todos y con especialistas y también, por supuesto, con un colegio que nos acompaña hoy día. Hoy día nos acompaña el Colegio Luis Campinos. Hola, ¿cómo están? ¿Tiene grito el colegio o no tiene nada? Mira que cuando me ha tocado tener a los institutanos, es el grito el primero que se escucha. Sí, en serio. Entonces desde ahí lo empecé a preguntar. Bien, ese micrófono lo comparten, así que cercanos ambos y ustedes también. Le estoy diciendo eso al profesor Patricio Kim.
Hola. Buenos días. Buenos días.
Hola Patricio, gusto de verte.
Igualmente,
ya ha estado muchas veces con nosotros. Patricio Kim es bioquímico de especialidad,
sí,
¿no?
Sí, mi formación es bioquímico.
Y bueno, ¿y estás a cargo de la parte ciencia en el Luis Campino?
Sí, la parte de ciencia y robótica.
Ciencia y robótica, interesante. Profesor, tú vienes con dos alumnas, Francisca Costac y Nicolás Besminier. ¿No eres Francisca? Así, allá creí. Preséntanos a tus alumnos.
Bueno, tenemos nuestros dos alumnos, estos dos alumnos son de tercero medio. Ellos están en el área biológica, pero ellos desde muy chicos, desde tercero básico, ya participan en actividades de laboratorio, experimentos, en los talleres de pequeños. Siempre han estado ligados al área científica y ahora... Me alegro mucho porque ya han participado incluso en concursos dentro de Chile. Ahora nuevamente clasificaron para participar en un concurso en el Museo de Historia Natural, así que también estamos contentos con sus investigaciones.
O sea que después que se ganen el concurso, vienen de nuevo. Ya y nos cuentan. Bueno, Nicolás Besmer. Nicolás, ¿qué Hola. Más agregarías a lo que dijo el profesor de ti? Cuéntanos algo de ti.
Bueno, a mí siempre, desde muy chico, me gustaba la ciencia. Cuando estaba en otro colegio, en segundo básico, estaba en un taller de ciencias también. Y bueno, yo al principio, cuando era muy chico, no me atraía mucho la ciencia. Lo veía así como algo lejano, como algo divertido nomás. Sin embargo, luego después empecé a ver la ciencia como algo más profundo, algo más trascendental. Empecé a ver la ciencia como algo que nos permite entender nuestro entorno, que nos permite salir un poco de lo normal, nos permite ver un poco más allá.
Muy bien, Nicolás. Entonces, esta conversación va a ser interesante para ti también. Francisca, ¿algo que quisieras agregar de ti?
No mucho realmente. Al igual que Besnier, cuando era más pequeña, la ciencia solo me interesaba a un nivel estético. No entendía tampoco mucho por qué la gente estaría tan apegado a algunas teorías o cosas tan que me parecían en ese momento tan aburridas. Y después, cuando ya fui creciendo, noté que yo también tenía un lado muy curioso y que siempre quería entender lo que pasaba Entonces entendí que me gustaba cada vez más este ramo que sería la ciencia.
Qué bueno, bienvenidos. Y bienvenido al colegio, por supuesto, que hace tiempo nos acompañaba Luis Campinos. Bueno, el tema de hoy es la red de pobreza energética. Llama la atención el título, ¿no es cierto? Yo estoy mirando en este momento, cuando digo eso, a Anaí Urquiza. Hola, Anaí.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Anaís es coordinadora transdisciplinar y responsable de la línea de cambio climático, riesgos socios naturales, resiliencia, la red de pobreza y la red de pobreza energética. Investigadora asociada también en el tema de ciudades resilientes. Doctora en sociología, también es magíster en antropología. Sus áreas de interés incluyen diversos problemas globales del siglo XXI, inclusión social, etcétera. Su tesis doctoral aborda la vulnerabilidad social al cambio climático a través de un estudio también de modelo de gestión de agua en Chile. O sea, yo leí este currículum y yo dije, son todos los temas actuales. No quedó ninguno así fuera, ¿sí o no? Así que escuchen bien los alumnos que nos acompañan hoy día, Francisca y Nicolás, y el profesor, por supuesto, Patricio. Para que tienen un papelito ahí, van a tener que tomar nota de lo que se diga. Yo se los paso un papelito, porque en la segunda parte del programa ustedes hacen las preguntas, ¿ya? Anaí, ¿qué más le agregarías a lo que dije, en específico ahora en este programa?
Sobre los desafíos complejos.
¿Ya?
O sea, la verdad es que a veces me suele suceder eso de que cuando leen mi currículum y ven la diversidad de temas en los que trabajo, me dicen, ¿cómo trabajas en tantos temas distintos? Pero en realidad no son distintos, porque todos esos problemas son desafíos de coordinación social. Y yo soy socióloga, cientista social, antropóloga también de formación inicial, y mi foco ha estado desde el comienzo en tratar de entender los desafíos de coordinación en la sociedad para enfrentar problemas complejos. Y en ese contexto, claro, envejecimiento de la población partió siendo uno de los temas, acción colectiva en general. Trabajé, de hecho, mi tesis de magíster que tenía que ver con eso. Y luego, al corto plazo, me di cuenta que uno de los grandes desafíos de coordinación en la sociedad contemporánea tenía que ver con el tema medioambiental. Y ahí, cambio climático aparece como el gran paraguas que profundiza el resto de los problemas de exclusión social, de envejecimiento, problemas de salud, desafíos en educación, desafíos de gobernanza. Entonces empecé a trabajar con cambio climático y dentro de eso trabajé tanto con temas de vulnerabilidad más asociados a escasez hídrica, que en nuestro país es una de las cuestiones más importantes, ahí está mi tesis de doctorado, pero después me he concentrado mucho en temas de energía y pobreza energética con el objetivo de abordar desde una manera más integrada mitigación y adaptación, considerando cómo afecta a la ciudadanía y generando estos esfuerzos que llevamos harto tiempo con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, tratando de hacer esfuerzos de construir estructuras que faciliten las miradas interdisciplinarias y transdisciplinarias, donde podamos comprender estos fenómenos de manera más compleja, porque nos hemos dado cuenta que es absolutamente inviable abordar estos desafíos solo desde una disciplina. Entonces también trabajamos harto con la comprensión de cómo se construyen estas plataformas, que es parte de lo que hacemos en el fondo, estas plataformas de colaboración, y al mismo tiempo no solamente dentro de la ciencia, sino que a la vez cómo logramos generar puentes de comunicación con los tomadores de decisiones, con la sociedad civil, con el público en general, para construir conocimiento más robusto, considerando el conocimiento de otros ámbitos de la sociedad.
Eso me parece maravilloso.
También logrando que el conocimiento que se genera en el ámbito desde las fronteras de la ciencia sea efectivamente útil para la toma de decisiones.
Sí, y cuando hablamos de toma de decisiones, y lo quiero decir, bueno, lo van a decir nuestros invitados que me falta presentar, pero implica entregar esa investigación para que hayan, ¿no es cierto?, cambios, reformas, hayan políticas públicas que realmente mejoren las situaciones. Entonces, un tiempo atrás se hablaba mucho, ¿no es cierto?, de que los políticos y las personas que estaban ahí tomando decisiones no estaban informados, o tenían asesores, ¿se acuerdan de esa noticia? Que no estaban informados, que copiaban simplemente de internet y que enviaban. Entonces, que haya detrás un grupo de más de 60, 70 científicos asociados y también internacionales, porque también está funcionando esta red internacional y nacional conjunta y por separado, para la toma de decisiones. Entonces, un punto crucial, yo creo, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y de los proyectos que ya nos va a contar Jacqueline. Quiero presentar a Jacqueline. Ella es ingeniera, Jacqueline Meriño Vergara, ingeniera en biotecnología molecular de la Universidad de Chile, con experiencia en gestión de investigación y divulgación científica, y actualmente se desempeña como coordinadora de redes transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Yo quisiera que explicara, estamos en el currículum y esto va aumentando tu currículum. ¿Cómo es esto de la coordinación? Jacqueline, ¿cómo lo logran?
Hola, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá como para ver un poco el rol de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la coordinación de estos proyectos que intentan como abordar desafíos complejos. Como comentamos antes, uno de ellos es el envejecimiento de la población, otro es la reducción de desastres socionaturales, y uno de esos, y muy importante, es la pobreza energética, que ya nos van a contar un poco más. Bueno, el desafío en la coordinación de estas iniciativas va, bueno, por un lado, en la coordinación de distintas disciplinas académicas, en donde tenemos como desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Ciencias Sociales, que deberían conversar siempre, pero no siempre pasa. Entonces, lo que nosotros buscamos es crear instancias en donde se pueda haber un diálogo entre estas disciplinas, y luego también en este diálogo entre la academia, también reunirnos junto a tomadores de decisión para impactar en políticas públicas, idealmente, y también con la sociedad civil, ya que también es algo que debemos considerar en la toma de decisiones. Esta coordinación estratégica está llevado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y tenemos en el momento la unidad de redes transdisciplinarias, tres redes grandes, y tenemos algunas iniciativas más pequeñas que están comenzando.
Que nos va a contar. Muy bien, Jacqueline. Te agradezco mucho. Jacqueline Meriño Vergara. Y también nos acompaña Julián Cortés. Julián, ya supe que es abogado y trabaja en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ya es un tema interesante en esta red, sí, ¿no? En esta red de especialistas. Es especialista en teoría de riesgo, semántica del riesgo, percepción del riesgo y su construcción social, riesgo, vulnerabilidades y resiliencia, y gobernanza del riesgo.
Sí.
¿Qué más agregarías tú a esta mezcla de abogado y especialista, ¿no es cierto? ¿Cómo confluye todo?
Sí, bueno, primero que todo, también agradecer la invitación a participar en este programa. Aquí también a todos los presentes, a la Vicerrectoría de Investigación por su apoyo y coordinación en esta tarea. Y bueno, sí, al tema que agregó Anaí, señalar que también, además de que vivimos en una sociedad compleja, podríamos agregar que tenemos o estamos insertos en una sociedad del riesgo, una sociedad del riesgo mundial, que, parafraseando un poco el libro de un autor alemán, de un sociólogo que lamentablemente falleció hace unos años, pero bueno, esos problemas complejos también nos trajeron a esta sociedad del riesgo, donde de alguna manera estamos enfrentados a problemáticas en general que en los siglos anteriores no nos habíamos preguntado. El tema del desarrollo tecnológico, por un lado, el desarrollo industrial, y también el desarrollo de las mismas sociedades humanas, nos llevaron a la complejización de esta gran sociedad mundial que teníamos, y a preguntarnos por temas como, por ejemplo, el tema de la pobreza energética o los problemas medioambientales, que siglos atrás era un tema resuelto. Era un tema que de alguna manera no era cuestionado porque se entendía que era un cálculo racional y que estaba todo perfectamente equilibrado. Entonces, a partir de probablemente los años 70, empezamos a darnos cuenta que no, que esto era distinto, que las preguntas eran distintas, las respuestas que teníamos ya no eran respuestas, y en definitiva nos llevaron a un nuevo paradigma de entender este mundo, de entenderlo como un sistema mundo, si uno quiere, y a la necesidad de nuevas respuestas. Y esa nueva respuesta, asimismo, no vamos a decir que es una respuesta correcta o la respuesta, sino que nos va a llevar a nuevas preguntas para seguir de alguna manera cuidando lo que tenemos.
Muy bien. Uh-huh. Yo te escucho y estoy pensando en también lo que dijo Anaí Urquiza. Y la primera pregunta quizás que el público se podría hacer, ¿no es cierto?, que está escuchándonos, Anaí, esto de, ¿somos pobres realmente en energía?
A ver, el concepto de pobreza energética, el concepto de pobreza se utiliza de forma relativa, es como en comparación con, en el fondo.
Ya, perfecto.
De hecho, debo reconocer que a nosotros nunca nos ha gustado mucho hablar de pobreza energética, pero hay un tema muy claro.
Pero llega el nombre.
Que es estratégico, que tiene que ver con que es fácil de entender. Dialoga con las políticas públicas, en la CACEN se habla de pobreza multidimensional, entonces con ese tipo de instrumentos con los que estamos dialogando, y a nivel de literatura internacional también se habla de esa manera. Ahora, pobreza energética es un concepto que fue creado en contextos territoriales muy distintos, que son los países desarrollados, donde el problema que tenían ellos era que las familias podían llegar a gastar demasiado de su presupuesto en cubrir su servicio energético. Pero ese era el ámbito problemático. Y en cambio, también se miraba en otro tipo de países, que eran los países más llamados como el tercer mundo, donde el foco era que esas comunidades no podían acceder a energía, ¿ya? No tenían conexión eléctrica. Y estaba solamente polarizado la discusión entre acceso y equidad. Y nosotros nos dimos cuenta que para nuestro país no servía eso, porque nosotros teníamos problemas de equidad, sentido que las familias pueden gastar mucho de su presupuesto en energía, pero sin cubrir sus necesidades energéticas, pasando frío, estando expuesto a contaminación. Paralelamente, hay familias que no tienen acceso a energía por condiciones de aislamiento, temas geográficos en nuestro país, o que tienen acceso, pero un acceso que no es continuo y que por lo tanto no pueden cubrir una serie de servicios energéticos que son necesarios hoy día en la vida moderna, que no llegaría a decir, no, me voy a quedar sin luz, claro, y cómo estudian los niños y el computador, y, o sea, hoy día ya no son opcionales en el fondo. Pero además que había un problema muy grave en nuestro país que no se visualizaba y que tenía que ver con la calidad de la energía. Varias ciudades de nuestro país están entre las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, del mundo incluso, debido a el uso de la leña. Y cuando uno aborda el uso de la leña de una manera simplista y dice, bueno, hay que sacar la leña y punto, en realidad eso no funciona. Llevamos años tratando de sacar la leña y no ha funcionado, porque es un problema mucho más complejo. Más complejo, que tiene que ser comprendido de manera más integral. Por eso nosotros siempre decimos, no hay soluciones simples para problemas complejos. Primero hay que entenderlo integralmente, ponernos de acuerdo interdisciplinariamente, intersectorialmente, para generar estrategias más integrales de abordar estos problemas. Porque para sacar la leña en el sur tienes que abordar la calidad de las viviendas, que hoy día son como coladores, por lo tanto la cantidad de energía que se requiere para lograr ciertos niveles de temperatura es brutal. Tienes que mejorar el acceso a fuentes de energéticas que tengan el poder calorífico suficiente, pero que al mismo tiempo tengan un precio accesible, porque si no las familias no lo pueden cubrir. Tienes que mejorar los equipamientos tecnológicos, avanzar en educación energética, abordar temas culturales que también tienen que ver con cómo la leña...
La condición emocional, ¿no es cierto?
Exacto.
De sentirse grato
y por supuesto,
en un lugar con la leña.
Claro, y hay todo un ámbito mucho más complejo que hay que ir abordando para avanzar en eso, y que no hay opción. O sea, hoy día la gente se enferma y los costos en salud son altísimos debido a el problema de la leña. Y además es un tema de desigualdad brutal, porque la gente que está expuesta a eso no tiene las mismas posibilidades que la gente que no está expuesta a contaminación. Y eso en el sur del país, pero en el centro del país tenemos otros problemas. Se pasa mucho frío. O sea, hay mucha gente que pasa frío en Santiago, sí, en el invierno. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿En qué condiciones energéticas están viviendo los migrantes hoy día? ¿Qué posibilidades tienen de estudiar y de avanzar si es que en el invierno no pueden estar fuera de la cama, en el fondo, y bajo qué condiciones? Me explico, ¿no? Es un problema mucho más complejo que nosotros hemos tratado de abordar a partir del concepto de pobreza energética, para al menos transparentar que hay una dimensión de la desigualdad en nuestro país que hasta hoy día estábamos poniéndonos tapándonos los ojos, en el fondo, no viéndolo, pero no por eso no está. Y si queremos avanzar en desarrollo sostenible, tenemos que abordar problemas de este tipo, considerando además que hay que eliminar la energía en base a fuentes fósiles. Entonces, en un contexto de transición energética tenemos que ver cómo abordamos el problema para que efectivamente mejoremos la calidad de vida de nuestra población sin estar sacrificando el medio ambiente.
Por supuesto, yo te escucho y pienso, ¿qué pensará la Francisca y Nicolás de esto? Francisca y Nicolás, denos su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nicolás?
Bueno, yo respecto a este tema, yo nunca había antes escuchado el concepto de pobreza energética, aunque sí había pensado en lo que es, o sea, de que hay gente que no tiene acceso necesariamente a la energía y que la gente no puede de un día para otro dejar de usar leña ni nada por el estilo. También la gente uno normalmente asume como que la electricidad estuviera en todas partes, pero hay gente en las afueras que quizá no tiene electricidad, hay gente que se cuelga de los cables, todo eso. No es que, o sea, es que obtiene energía ilegalmente.
Sí, por supuesto.
Y bueno, también siempre existen debates respecto a la energía no contaminante y todo eso. Y pareciera haber una ilusión de que las energías no contaminantes van solo dirigidas al ambiente y no a las personas. Eso.
¿Esa da esa sensación?
Sí.
Francisca, ¿tú qué opinas? Y ahí le cedo la palabra. Tercero medio, ambos.
No tengo mucho que opinar con respecto a lo que dijo mi compañero. Tenemos muchas opiniones en común. También considero que el concepto este de pobreza energética no está bien difundido. Sería un concepto bastante nuevo y que no se plantea como una problemática real entre la gente de hoy en día. Entonces eso podría presentar un problema bastante grande.
La difusión del concepto.
La sí. falta de la difusión ¿Ya? del concepto sería el problema bastante.
Ya, bien.
También decir que...
No sé. Que es un tema nuevo sí. para ti, quizás.
Sí, un tema nuevo. Y justo como dijo mi compañero, que los temas de energías limpias, como también se les conoce a las energías renovables, que está únicamente siendo difundido por todo esto que representa al medio ambiente con cómo ayudar y todo eso, pero no se ve cómo podría ayudar a las personas en sí, de una manera personal, valga la redundancia. Sí. Entonces también creo que debería de extenderse más la relación de las energías limpias con el uso que podría darle cada una de las personas en vez de únicamente al ambiente.
Ya, o sea, como que ampliarlo. Profesor.
Bueno, me parece muy interesante el currículo aquí de Anaís. Y me da la oportunidad también de preguntarle, porque si estamos, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que nosotros recibimos un mundo diferente, ¿no es cierto? Yo tengo bastante más edad que nuestros alumnos, pero ellos reciben un mundo muy tecnológico, pero al mismo tiempo muy contaminado y bajo muchos riesgos, como están hablando. O sea, si hablamos de la contaminación del agua, el plástico en el agua, el plástico en distintos lados, la escasez de todos los recursos esenciales para una normal o sana vida de las personas. Entonces me gustaría saber que si se tuviera que tomar una prioridad, ¿cuál sería el primer paso que uno debiera dar en el curso de un beneficio real presente, pero con proyección futura? Porque se le podría dar más leña a la persona para que no pase en frío, pero vamos a destruir los árboles, vamos a contaminar más el aire, la liberación de más CO2 a la atmósfera. Entonces, no sé cuál sería el primer paso que debiéramos dar como sociedad, que tal vez, no sé, la educación, no sé cuál sería el concepto que tú consideras sería lo más importante. El primer paso.
Que yo creo que eso es parte del problema, que no hay un primer paso. O sea, esto es imposible de abordarlo solo desde una arista. Lo que habría que hacer es simultáneamente avanzar de forma muy agresiva en mejorar la calidad de las viviendas para poder usar energía más limpia. Porque tú no puedes usar energías más limpias con el tipo de calidad de vivienda que tenemos. No da la energía, porque la leña tiene un poder calorífico mucho mayor y más barato. Entonces, si tú sacas la leña y pones otro tipo de energía sin mejorar la calidad de la vivienda, es imposible. La gente no puede. Entonces, ¿cuál es el tema que hay ahí? Pasan dos cosas: o la gente se te muere frío, o la política queda en un papel y no, en realidad no funciona. Porque no va a ser viable en el fondo. Entonces, es necesario avanzar al mismo tiempo en mejorar de forma muy agresiva la calidad de las viviendas, pero no solo la calidad de las viviendas de las viviendas sociales nuevas, sino que reacondicionar las viviendas existentes, y no solo la población más vulnerable, sino que de forma masiva en las ciudades. Y por supuesto que eso es carísimo, entonces hay que pensar en mecanismos que combinen subsidios para las familias más vulnerables, créditos blandos para las familias de otras que tienen acceso a otros recursos, que les ayude efectivamente a mejorar las viviendas hoy día, porque después van a ahorrar. En el fondo, si también hay beneficios muy directos, una vivienda mejor aislada consume muchísimo menos energía y por lo tanto eso tiene un impacto directo en el presupuesto.
Bueno, es un tema muy amplio y vamos a tener que ir a la pausa unos minutitos. Y realmente nos vamos a quedar pensando, ¿no es cierto? Más que pensando, nos vamos a quedar hablando mientras va la pausa. Porque es interesante lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo partimos, dice el profesor, pero en un tema complejo, cómo se parte? Yo ya sentaría a un político en esta mesa como permanente. De repente pienso que falta que también hagamos esa patita en la difusión. Bueno, vamos a ir a la pausa y volvemos luego.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Durante el mes de agosto celebramos el Derecho a la Infancia y Proyecto Espero Leer invita a niñas y niños al concurso Dibujarte. Déjanos tu autorretrato hasta el 23 de agosto en Clínica Odontológica Universidad de Chile, Avenida La Paz 750, Independencia, con tu nombre, edad y datos de contacto. Espero Leer premiará a los ganadores el 27 de agosto. Más informaciones en nuestras redes sociales. @EsperoLeer.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas.
Volviendo ya, y en este momento Julián Cortés nos estaba contando, él es especialista en teoría de riesgo, cómo se podría hacer, cómo podríamos abordar esto de cómo llegar también a la parte política y a las tomas de decisiones concretas y poder tal vez al estilo de cómo se está haciendo en este momento en la Universidad de Chile de juntar a todos los actores y pensar juntos desde todas las disciplinas, pudiéramos llevar esto también a una propuesta de gobierno. Y tú estabas poniendo una situación, Julián.
Sí. Bueno, es un ejemplo
en que algún momento lo viste de esa manera.
Sí, bueno, es un ejemplo que el profesor Campos, Jaime Campos, a nosotros siempre nos puso sobre la mesa cuando desde el programa Riesgo Sísmico, cuando tratábamos de ver también el problema sísmico en su complejidad, él siempre nos puso el ejemplo del INTA. En el caso de la universidad, o sea, el Chile en los años 50, 60 tuvo un problema de desnutrición grave, muy complicado, y bueno, en ese momento el Estado de Chile le pide a su universidad, en este caso la Universidad de Chile, que por favor ayude y ejecute la política pública y los programas para el combate de la desnutrición, y eso fue el ejemplo del INTA para nosotros. Y bueno, el programa al parecer fue bastante exitoso porque ahora tenemos el problema absolutamente inverso, ahora tenemos un problema de obesidad infantil bastante, bastante grave. Entonces, bueno, Anaí hablaba de cómo partimos, asumíamos el tema de la complejidad, de cómo, y bueno, también la solución de alguna manera es esta, o sea, la coordinación de todos los entes directa o indirectamente involucrados. O sea, hablábamos de las viviendas, el MIMBU, el Serviu, hablábamos de energía, el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, se requiere de instancias más que de creación de nueva burocracia o de una entidad nueva. En realidad necesitamos de coordinación de las que existen, una coordinación mucho más vinculante, si uno quiere.
Sí,
y no simplemente decir, bueno, vamos a hacer esto, porque tampoco... tenemos lastimosamente un país bastante legalista donde uno cree que dictando una ley se arregla todo, cuando en realidad muchas veces eso sirve para taparnos los ojos frente a la realidad.
Muy bien, ¿cómo empezamos? Se ha dicho, pero también ¿cómo empiezan a lo mejor en el colegio, en la educación, ¿no es cierto? Porque cuando uno toca un tema y si hay un montón de especialistas detrás y uno ve la realidad también que estamos viviendo, también adquiere un compromiso. O sea, la presencia del colegio no es gratis. Es una presencia activa, ¿no es cierto? Que también se las queremos dar a ustedes. Ahora viene la COI de jóvenes, ¿no es cierto? Tuvimos aquí en el programa el otro día a un joven que había estado en Polonia, en la COI que se realizó antes, en vez de COP25, COI claro. De jóvenes. Viene la chica sueca, esta que ha movido el mundo también con su forma de plantarse ahí frente a todos con un letrero y después... Esto tuvo repercusiones enormes, una actitud permanente y consciente que ella realizó como para unir a todos los jóvenes del mundo. Viene la COP25, que viene en todos los países. Entonces, yo creo que quizá este es un programa de radio, pero qué lindo sería que de aquí saliera también un planteamiento de qué hacer. A lo mejor qué hacer el colegio, qué hacer nosotros para el paso siguiente, cómo involucrar a los políticos y cómo hacer entre todos. Voy a las preguntas de los jóvenes ahora. ¿Qué preguntas van a hacer? Vamos, sorprendan, chicos, a los invitados. Nicolás.
Es que según todo lo que han hablado, pareciera ser que existe una descoordinación en Chile. Entonces les pregunto, ¿hay realmente una descoordinación que pueda llegar a ser grave en algún momento? Y que sobre todo falta que la política y la ciencia se coordinen, porque he visto a los políticos que están en cargos y todo, o los partidos políticos también, pero no he visto a nadie, apenas he visto que se basen en ciencia, y pareciera como que no supieran nada de eso, o como que no quisieran saber.
¿Quién responde? ¿A quién le diriges la pregunta o ellos deciden qué responder? A ambos.
Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y es una pregunta además que es uno de los desafíos que ha tratado de la vicerrectoría de hacerse cargo promoviendo este tipo de redes. Porque efectivamente el ámbito científico y el político funcionan con racionalidades distintas, operan con tiempos diferentes, son estructuras que tienen otros objetivos y por lo tanto la comunicación entre ambos ámbitos es muy difícil. Y para eso...
en el mundo hay otras experiencias, de hecho, o sea, si bien existen problemas de coordinación en todo el mundo, hay diferentes soluciones y estrategias que se han ido generando, algunas más exitosas que otras, pero claramente en nuestro país no facilitamos la coordinación cuando, por ejemplo, las metas para los científicos son solamente publicar paper y hacer clases. O sea, todo lo que nosotros hacemos acá en este contexto, en realidad, para mi calificación académica, da exactamente lo mismo. No es...
No, claro, o sea, no hay ciertas reglas que no se han modificado.
O sea, si yo no publico y no hago las clases que me corresponden, no estoy cumpliendo. Si hago o no este tipo de esfuerzo, si me voy o no me siento con otros académicos, con tomadores de decisiones, etcétera, no es algo que sea relevante. Pero ahora hay que pensar un poco más allá. ¿Por qué no es relevante para la universidad? Porque tampoco es relevante para los sistemas de acreditación de las universidades. ¿Me explico, no?
Sí.
Por otro lado, en el Estado, los cargos técnicos donde hay expertos que conocen mucho de ciertos temas y que tienen, nosotros lo vemos muy claro en temas de, por ejemplo, andamos en Coyhaique por el tema de la contaminación con leña, uno trabaja, se sienta a conversar con los tomadores de decisión allá y tiene la película súper clara, pero no pueden ejecutar programas de largo plazo, etcétera, porque los tiempos políticos hacen que cada 4 años cambian las autoridades, cambian las prioridades, deshacen lo que hicieron antes, no les facilitan la coordinación entre ellos.
Y la reelección de ellos también, ¿no?
Tiene que ver, claro, con la lógica política. Y en ese contexto, en esa vorágine, no tienen incentivo para utilizar evidencia científica en la toma de decisiones. Entonces, por un lado, nosotros publicamos en inglés, en revistas indexadas de súper buena categoría, que es lo que nos piden, y por otro lado, se toman decisiones en el país sin considerar el conocimiento que se genera en Chile, debido a que no existen esos puentes construidos. También hay un tema de que tampoco existen incentivos adecuados para que los científicos investiguen temas que sean relevantes y contingentes en la sociedad. Por suerte, la Universidad de Chile, gran parte de los académicos de la Universidad de Chile tienen una vocación de compromiso por la universidad que es, en el fondo, y muchos de nosotros nos vinculamos igual a estos temas y hacemos mucho más que solamente escribir paper y hacer clases. Pero descansa un poco como en la buena voluntad de los investigadores, y eso no funciona en el largo plazo. Exactamente. Lo mismo por el otro lado, pues los tomadores de decisiones, hay algunos que son súper preocupados de hacer su trabajo lo mejor posible y tratan de investigar y dentro de las posibilidades que tienen lo hacen, pero no hay incentivos adecuados, no hay mecanismos de interfaz construido entre ciencia y política que nos ayuden a facilitar.
O sea, habría que buscar esas maneras. Jacqueline Meriño, tú como ingeniera en biotecnología molecular y como coordinadora de este programa de redes transdisciplinares, ¿qué piensas que habría que hacer? ¿Cuál sería el paso siguiente? No el paso siguiente, los pasos siguientes. Sí, perdón.
Bueno, la universidad ha hecho muchos intentos por incentivar esto un poco más de solo publicar papers o hacer clases en la academia o la investigación. Estas primeras redes de académicos vienen de los 90 con los programas de interés nacional, luego los domeicos, y se cristalizan, bueno, en el 2014 con esta creación de la unidad de redes transdisciplinarias, que lo que busca precisamente es acercar la investigación que se realiza en la universidad, la academia, hacia los tomadores de decisión, pero como es transdisciplinario, también con un enfoque con la sociedad civil. Los esfuerzos que hemos hecho desde la unidad ha sido, bueno, hace unos cuantos programas de radio atrás presentamos como un primer esfuerzo que hicimos, sacar un documento para la política pública, que en este se llaman policy paper, que lo que buscan es incidir en la toma de decisiones. La idea es que cada una de las redes, porque este primer documento fue sobre demencias, estuvimos en lanzamiento donde asistió el ministro de salud, luego supimos de la incorporación de demencias al auge, entonces creemos que es un primer paso, sí, en donde podemos incidir en la toma de decisiones. Entonces esperamos que cada una de las redes pueda sacar este tipo de documento y poder coordinarnos tanto con el ministerio, por ejemplo, con pobreza energética, con el Ministerio de Energía, con el Ministerio de Vivienda, también con los organismos internacionales pertinentes, con la sociedad civil, que sabemos que todo es trabajo que se está realizando, pero podamos plasmarlo en algo que incida en la política pública, además de todo lo que ya se está haciendo, como por ejemplo seminarios, talleres, la semana pasada que tuvieron en Aysén, más territorialmente, entre otros.
Sí, yo creo que esa lógica que usaron en el caso de envejecimiento con el tema de demencia, lo enfocaran a nivel mundial, cómo el problema incide en todos los países, qué pasa en Chile, y que fue entregado en el Congreso. Ese es el paso, y yo creo que el paso siguiente, acá también va apuntando ya, ¿no es cierto, Jacqueline? Pero también el estilo el guante a ustedes, o sea, porque está la parte educacional, ¿no es cierto?, de los profesores, que pueden incidir también, que a lo mejor debiéramos tener una patita también ahí para la presión, que pueden también hacer profesores y alumnos. Julián, tú ibas a intervenir, sí, también en la pregunta.
Quería recalcar dos cosas respecto al tema de coordinación. Sí, es un tema bastante complejo y peliagudo, porque también para que exista coordinación, como decían ahí, la comunicación es tremendamente difícil, entonces es necesario la contraparte que quiera escuchar, que quiera ser capaz de entender ese argumento y hacerlo suyo. Dos ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando ocurrió la grande nevazón en Santiago, aquí hace un par de años atrás, quedó de alguna manera al descubierto la fragilidad energética de la gran capital de Chile. De alguna manera, muchas ciudades, no solo uno puede decir los barrios más vulnerables de Santiago quedaron sin energía eléctrica, sino también fueron los barrios altos, los sectores más acaudalados. Y en ese sentido se desnudó esto, y una falta de coordinación impresionante, porque, y esto es lo más grave de todo, por ejemplo, quedó al descubierto el tema de los electrodependientes. Gente que vivía en ciertas zonas de Santiago que era electrodependiente, y que de alguna manera uno le decía salía la SEC a hablar de este tema, y dice, bueno, nosotros no podemos hacer nada, porque no existe el andamiaje legal para obligar de alguna manera a las compañías energéticas a que tengan sectorizado o bien den prioridad a eso. Hay actualmente se trabajó un convenio de colaboración, que no es una ley, tampoco es tan vinculante como una ley, pero básicamente es un acuerdo de buena voluntad, eso por un lado. Por otro, por ejemplo, también recordando la zona Aysén, estuvimos la semana pasada ahí exponiendo varios de nosotros el tema de la contaminación. Bueno, pasó también un tema que hace un año atrás también visitamos la zona, y bueno, nosotros hicimos un trabajo sobre la crisis sísmica del año 2007, y se la queremos presentar de muy buena voluntad a los tomadores de decisiones. Obvio. Bueno, y la investigadora que estaba haciendo la presentación, bueno, se ve en la mitad de su presentación interrumpida porque un personaje de la zona, o el director, dice, no, este tema lo tenemos solucionado porque tenemos un decreto que regula todo esto. O sea, la descoordinación que hubo en ese momento, él la daba por hecha, que ahora existe coordinación porque existe un decreto. Existe un reglamento que les dice cómo tienen que actuar, y eso es lo que venía diciendo. No caigamos en que en una legalidad aparente implica coordinación.
Claro. Es una tarea difícil, sí, o sea, si eso es pero interesante lo que estás contando, porque implica que hay que estar preparado, ¿no es cierto?, también para ese tipo de opiniones, porque van a haber muchas opiniones que van a distraer el problema en vez de tomarlo, cualquiera sean los intereses personales, de repente, de algunos. Bueno, pregunta de Francisca.
Bueno... en este momento hemos hablado mucho sobre cómo hay que mejorar las viviendas para cambiar el tipo de energía que se obtiene en las casas y todo eso, y también se habló sobre cómo las compañías deberían enfocarse en distintos lados, en distintos puntos y así, pero quería preguntar si se consideraría como una opción viable poner fuentes de energías locales para esos lugares en los que se requiera especialización de energía.
Interesante.
Mira, sin duda, o sea, en nuestro país tenemos sectores que no tienen conexión eléctrica porque por temas geográficos están demasiado aislados y no es viable trasladar la energía. Y las energías renovables dan una tremenda posibilidad de generar energía a nivel local, solar, eólica, incluso mareomotriz, geotermia. Hay muchas posibilidades que se podrían dar independencia a estos sectores y evitar estas conexiones enormes para poblados que son muy pequeños. Pero además de eso está el hecho de que por lo que plantea Julián, ¿no? Por el tema de los riesgos sísmicos, de la, incluso los riesgos relacionados con cambio climático, estos eventos extremos que pueden interrumpir las conexiones eléctricas, es muy bueno tener también sistemas que sean más resilientes a nivel de infraestructura. Y eso se logra con estas energías renovables que permiten tener, nosotros hablamos como redundancia en la infraestructura. Necesitas redundancia. Para pensarlo, lo más fácil es pensarlo cuando uno tiene un terremoto, que fue un punto con lo que nos pasó para el 2010. Para allá teníamos una sola vía, hacia el sur teníamos una sola vía de conexión grande que se vio interrumpida por el terremoto y el país quedó por unos días semicortado. Y eso es porque no había redundancia. Tú necesitas tener redundancia en la infraestructura crítica, a pesar de que puede ser más costoso, pero para poder enfrentar ese tipo de desafíos. Con la electricidad es lo mismo. Necesitas tener respaldo, sistema, mayor diversidad de los sistemas eléctricos, o sea, de las fuentes de energía en los sistemas eléctricos y en los sistemas energéticos en general, para lograr enfrentar esos desafíos. Entonces, sin duda, es una tremenda posibilidad, pero que tiene que ir además acompañada de la reducción del consumo. O sea, la eficiencia energética tiene que ser el desde, porque solamente puedes tener, sostener sistemas eléctricos con fuentes limpias si tienes un consumo menor. Entonces, por lo tanto, es un trabajo. Por eso yo decía, no es que vamos a hacer una cosa primero, sino que todos tenemos un rol que cumplir y tenemos que coordinarnos mejor. Y nosotros tenemos que hacer esfuerzos de no solamente escribir paper y ir a hacer clases, en los medios de difusión tienen que hacer esfuerzo de dar más espacio a conversaciones con fundamento científico, discusión con diferentes sectores que sean menos faranduleros, en los colegios también hay que hacer esfuerzos para poder ir más allá de lo mínimo que se exige, los tomadores de decisiones, a pesar de que les cueste muchísimo involucrar el conocimiento científico, tienen que generar, o sea, es algo que y no tenemos opción, o sea, es sí o sí, el cambio climático llegó, se instaló. Las próximas décadas vamos, como decía el profesor, vamos a tener serias dificultades. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Y tenemos que actuar hoy día, mañana, pasado, para lo que vamos a vivir durante las próximas décadas.
Sí, y yo creo que, como dices tú, hay que hacer revisiones internas. También en la Universidad de Chile, lo que estás diciendo tú, esta valoración, ¿no es cierto? Es importante un paper desde el punto de vista de un descubrimiento de conocimiento que se pone en común. Pero es si eso se toma solo en la calificación y no se toma en otros aspectos dentro de la calificación, o se establece otro sistema que sea más abierto, que sea también con un lenguaje para todos, no solamente un lenguaje para los expertos. Entonces, ya se están haciendo esfuerzos enormes como lo que estamos hablando hoy día, porque si no estaríamos hablando este tema, pero todavía nos quedan muchas formas de relacionarnos y hacer un país que realmente sea un país y no sea por pedazos, ¿no? Como estamos hoy día. Bueno, profesor, yo sé que tú tienes ganas de hablar. Le veo la cara y sí, tiene ganas de hablar, lo voy a querer sin hablar.
No sé, la pregunta la dejo al aire. Tal vez hay otros países que tienen experiencia que pudieran darnos algunas luces de cuál sería el camino que podría ayudarnos para acercarnos por lo menos a mitigar la problemática.
Bueno, sí, en este programa hemos tenido a la embajadora de Finlandia, al embajador de Austria, estamos relacionados en la vicerrectoría, bueno, Jacqueline ahí nos va a contar más, con un proyecto internacional que une a científicos nacionales con internacionales en toda la parte norte de Europa, y se están abriendo las formas de investigar los problemas que son comunes, ¿no es cierto, Jacqueline? Tú en esa parte, que estás en toda la parte de coordinación mayor, implica harto este proyecto de internacionalización.
Sí. Y claro, los esfuerzos de este proyecto de internacionalización han estado como llevados a cabo en formar redes internacionales con ciertos países estratégicos. Existen ciertos foros que se realizan periódicamente en la universidad, como el foro Chile-Francia, Chile-Suecia, entre otros, que permiten conocer las experiencias de otros países en torno a estas problemáticas, que se hacen en estos foros mesas temáticas sobre estos desafíos globales. Entonces la idea es intercambiar experiencias.
Sí, yo quería preguntarle ahora a los alumnos, salirme del libreto. Después de esta conversación, ¿piensan o se les ocurren algunas cosas que podrían hacer en su colegio frente a esta temática? Si no, pueden seguirlo pensando.
Respecto a
Nicolás, Besmier.
Si nosotros así, no, nosotros en como con personas, como hacer algo en el colegio. Yo digo que quizás sí, que podríamos quizás decirle a nuestros compañeros, mira, esto es tal cosa, así explicarles más, al acercar más la ciencia a ellos, pero yo encuentro que es algo más que debería ser parte de que todo el colegio debería hacerlo, porque personas que sepan de ciencia, que expliquen cosas, no van a surtir mucho efecto.
¿Y tú qué crees, Francisca?
Bueno, primero que nada, organizar algo así dentro del colegio sería bastante complicado, porque hay mucha gente que se niega a escuchar lo que otra gente intenta hacer. Siempre que se intenta crear un proyecto nuevo dentro del colegio, ya sea de reciclaje o lo que sea, hay gente que simplemente no le hace caso, como si no importara realmente. Entonces es difícil llegar con un proyecto así de importante al colegio, además de que encuentro difícil que podamos hallar una solución que podamos comenzar a realizar entre los alumnos, porque como ya dije, es tan solo un proyecto de reciclaje puede ser muy complicado de organizar, y más aún algo más grande como sería esto. Entonces sería bastante complicado el llegar a siquiera avisarles a nuestros compañeros que esto puede estar sucediendo, y peor aún sería el tener que organizarlo.
Pero tienes otra manera para decirle esta parte que no le he dicho a mis invitados. El profesor les va a tomar a usted sus mail después al término del programa. La idea es que él los va a invitar en algún momento que ustedes puedan a su colegio, o ustedes lo van a invitar a su lugar, a la Facultad de Ciencias o la de Ciencias Físicas y Matemáticas, con un grupo de alumnos, y también un poco ahondar en esta materia, ¿no es cierto?, en la que estamos trabajando. Hay una segunda parte, ¿ya? Entonces no tienen que hacer nada todavía, tienen que ir. Tienen que, profesora tiene que hacer su tarea ahora de no dejar escapar a nadie, a Jacqueline, por ejemplo, que Jacqueline coordina todo esto dentro de la vicerrectoría. Entonces, para partir, Anaís.
No, yo solamente quería reforzar de que tenemos una tremenda oportunidad en el contexto de los desafíos medioambientales, porque es tan relevante la transformación que tenemos que hacer en la sociedad, que nos permite abordar una serie de otros problemas, o sea, nos da la oportunidad de mejorar otros problemas gracias a que tenemos que transformarnos. No sé si me explico. Y aquí los centros educativos son cruciales, y los centros educativos, los colegios y las universidades. Porque abordar estos temas nos permite integrar mejor las disciplinas, hacer una formación más integral, reflexiva, crítica, que además los estudiantes tengan la oportunidad de vivenciar lo que significa vivir con la responsabilidad de sus propias acciones en los contextos medioambientales. Y eso lo deberíamos impulsar tanto en los colegios como en las universidades de forma muy seria, incluyendo materias, incluyendo actividades, incluyendo reciclaje, reducción de consumo, una serie de cosas, porque viviendo en ese ecosistema es donde vamos a poder formar los profesionales que este país necesita. Pero eso sin duda no lo puede hacer el colegio solo, no lo pueden hacer los estudiantes solo, no lo puede hacer el Ministerio de Educación solo, o sea, es algo que tenemos que hacer entre todos. Necesitamos políticas públicas que incentiven este tipo de iniciativas a nivel de ministerio, necesitamos colegios con directivos que se comprometan con esto y sean capaces de incorporarlo dentro de sus políticas, y necesitamos estudiantes que les importe. Y estudiantes que les importe y se metan en los temas y generen movilización y concientización entre sus pares, y en las universidades es lo mismo. O sea, tenemos que a trabajar desde esa perspectiva, porque si no, los profesionales que tenemos, que van a hacerse cargo de estos problemas en el poco tiempo, no van a tener las herramientas para poder abordarlos.
Sí, y hay una herramienta que quizá no hemos ocupado. A mí me llamó mucho la atención que en la acreditación llamaran a todos los directores de extensión en su momento y nos preguntaron si todas las disciplinas y todas las asignaturas tenían una salida y una vinculación con el medio. Entonces era una exigencia, que va a ser una exigencia futura, todas con salida al medio, con algo del contenido transformado en una actividad, transformado en un foro, etcétera, pero todas las disciplinas, no solamente algunas, ni tampoco solo la dirección de extensión. Nos están diciendo que estamos en la hora. Este programa siempre termina con una sola palabra, lo que les significó esta conversación a ustedes, en una sola palabra, porque nos queda un minuto. Profesor.
Bueno, yo creo, agradezco la invitación, especialmente porque es un gran llamado para que cada uno de los actores, desde nuestra perspectiva, empecemos a tomar acciones reales. Así que agradezco esa invitación y ese llamado a empezar a trabajar en nuestro futuro.
Muy bien. Nicolás, una palabra nomás.
Respecto a esto, ¿a qué puedo concluir?
¿Con qué te quedas? Sí.
Bueno, de que es urgente que se organicen todos los sectores para resolver problemas, porque no podemos dejar de lado ni a la ciencia ni a ninguna otra cosa, porque todos tienen algo en la sociedad. De hecho, no existirían si no sirvieran para algo en la sociedad.
Muy bien. Francisca.
¿Con qué me quedo? que la falta de coordinación, principalmente en los ámbitos políticos y científicos, es un problema bastante grave que pareciese no estar, pero es muy importante y que se debe de intentar apoyar esto de alguna manera para poder solucionar problemas que van a la raíz de las personas.
Muy bien, ahora sí una palabra porque si no nos van a echar. Jacqueline, estamos en la hora.
Desafío.
Anaí.
Oportunidad.
Julián Cortés.
Sí, educación ambiental y que la certificación ambiental de establecimientos educacionales sea vinculante.
Muy bien, y la tarea del profesor. Agradezco a todos, por supuesto, y por supuesto también que las actividades artísticas de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo las pueden ver en Foro de las Artes, www.foro de las Artes, y en Facebook y en Instagram. Agradezco a Nayib Urquiza, agradezco a Jacqueline Meriño, agradezco también a Julián Cortés y por supuesto al profesor Patricio Kim, a Francisca Kostak y a Nicolás Resnier. Muy bien. Muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.